Viendo, abramos pues nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés. Y nos corresponde dar un vistazo a partir del capítulo 4 en adelante. Si usted ve a su contorno a alguien que no tiene una Biblia, o quizás que la tiene pero que no la sabe usar, quizás usted pueda darle una manito. Eclesiastés capítulo 4. Estamos nosotros estudiando o revisando estos escritos del rey Salomón, hijo de David, el primer rey, el segundo rey de Israel, después de Saulo, o de Saúl. Y es interesante observar que cuando Salomón está escribiendo este escrito, lo está haciendo cuando él, en su corazón y en su espíritu, se encuentra alejado de Dios completamente. Así que bien, tomemos ya el tiempo para fijar nuestros ojos en las Escrituras. Vamos a leer. Capítulo 4 de Eclesiastés. Dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Constantemente, una y otra vez, el rey Salomón, según su opinión y según lo que él está observando y viendo, llega a la conclusión de decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto encierra una tremenda verdad, pero que va compaginado también con aquellas opiniones que él tiene, que al verlas con claridad notamos que vienen a ser semejantes a la ideología del humanismo o a las enseñanzas del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es aquella doctrina que se está enseñando hoy en muchas escuelas, donde habla y dice: el hombre es igual que el animal, el hombre es igual que la bestia, y hay que sacarle provecho a tu vida, al cabo vives solamente una vez, luego que mueres, pues quién sabe a dónde vas a ir. Entonces, de tal conclusión que ellos llegan, pensando que Dios no existe, hemos nacido una coincidencia, una explosión allí en el universo o algo. Por lo tanto, ya que estamos aquí, pues saquémosle el provecho, hagamos lo que podamos con el propósito de salir adelante. Tienes que hundir a otra persona, no te importa, al cabo tú tienes que salir adelante. Y toda esta clase de cosas. ¿Por qué uno llega a esta conclusión, o siquiera a pensar algo así? Porque se encuentra en un estado de desesperación. Y lo vemos claramente en el caso de Salomón. Salomón estaba desesperado, poseyéndolo todo y a la misma vez no teniendo nada. Poseyéndolo todo, ¿por qué? Porque tenía riquezas a diestra y a siniestra. Y más que eso, tenía la gloria de ser el rey de Israel. Y una reputación ante todo el mundo, y gozando de los placeres y toda cosa que este mundo pueda ofrecer. Y dado de esa manera, él dejó que se elevase su mente más arriba y se olvidase del temor a Dios. Y por lo tanto, él comienza a observar la realidad de las cosas, todo lo que está debajo del sol, la fatiga del hombre al trabajar arduamente para ganarse un par de pesos, y se pregunta: ¿y luego para qué? Dice. Al final uno mira a otro que gana más y tienen envidias, y otro mira que tiene menos y se siente afligido, y pasa esto y pasa lo otro. Ve la injusticia que hay en el mundo también, de los que oprimen, los ricos que oprimen a los pobres, y los pobres que siempre están oprimidos, y una serie de cosas más que acabamos de leer. Pero él llega a su propia conclusión, y tal es la del humanismo, que es completamente en contradicción a la enseñanza de Dios, porque sí existe un Dios, hermanos, sí lo hay. En el Salmo dice que el necio dijo en su corazón: no hay Dios. Y muchos de nosotros quizá venimos de un trasfondo donde se nos ha enseñado que hay un Dios, sea a través de cualquier religión que fuese. Pero luego, con el transcurrir de los días y las cosas que suceden, y nuestras ambiciones, y lo que vemos y lo que oímos, comenzamos a ser nosotros parte o víctima de la influencia ambiental. Y por consecuencia decimos que creemos en Dios, decimos que sabemos que hay un Dios ahí arriba, pero vivimos contradiciendo lo que decimos. Y esta es la actitud de Salomón, habiendo conocido a Dios, habiendo sido él mismo recipiente de tantas bendiciones de Dios, llega un punto en su vida en que él se olvida de él. Y olvidándose de Dios no tiene en quien apoyarse aparte de su mente. Y confiando en su mente y dejándose guiar por sentimientos, llega a decir tales declaraciones que son absurdas, más aún ridículas en casos. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Y defraudado mi alma del bien? ¿Y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hablando del hecho, este siempre que gente estará siguiendo a un líder y ese líder un día tarde o temprano los va a decepcionar, entonces tendrán que buscarse otro líder y así se sigue sucesivamente. En el capítulo 5 vemos la insensatez de hacer votos a la ligera, de hacer promesas así a la yavá. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ojo, sería bueno subrayarlo esto. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Noten, mas tú teme a Dios. Vamos a notar que al llegar a la conclusión de esta predicación o de este mensaje que el escritor, Salomón, escribe, llegará a la conclusión aquella, dice, el todo el hombre es el temer a Dios. O sea, luego que haber traspasado y haber sentido todo lo que sintió, al final nuevamente retornará al principio, ¿no? Ya que él mismo lo dice en Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y todo se inicia ahí y todo terminará allí y allí continuará. Pero algo interesante es observar aquí también de que cuando habla acerca de los sueños, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Ahora reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces nos dejamos a veces llevar por nuestros sueños? Y a veces nos dejamos influenciar cuando otra persona nos dice, oye, mira que soñé esto, esto y esto otro, y que te cuento que esto por aquí, y que vi al hermanito tal por allá, y que esto y lo demás, y comienza uno a dejar que pensamientos vengan a la mente y una serie de cosas más, y nos dice una cosa bien clara, ojo, cuidado, luz roja, ante esta situación. Yo les digo que ciertamente Dios en oportunidades usará ciertas manifestaciones a través de un sueño, algo para llamar la atención a algo o para dar un mensaje, y en situaciones ha sido así. Pero déjeme decirle algo, y esto en base a la experiencia. Muchas veces serán cuando puede traer confusión. Cuando uno mismo tiene un sueño, porque cuando se durmió estaba pensando en tal cosa o estaba en otra cosa, y al final dicen, ¿será que viene de Dios o no viene de Dios? Y trae confusión a veces. Y comienza a contarlo aquí, comienza a contarlo allá, y unas cosas más cuando hay mucho palabrerío. Porque dice acá, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Ponerlo todo en tela de juicio delante de Dios. ¿Qué es lo que dice allí? Tú teme a Dios. La Biblia dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Y si tal cosa te está trayendo a ti confusión o miedo o algo así, entonces la Biblia dice que ciertamente quizá no es de Dios, no es de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, nuestro Dios es un Dios de orden. Y ciertamente cuando Él va a dar un mensaje, Él lo da un mensaje con claridad. Y le digo esto porque hay experiencias cuando uno viene a veces a uno y le dice, hermano, soñé de que fulano y tal se iba a ir al infierno, hermano. Y dice, oh, wow, que no te escuche el hermano, porque te imaginas. O soñé que había el rapto, hermano, y que yo me fui primerito, dice, pero yo vi que ahí se había quedado el hermano tal, y la hermana tal también. Y por ahí comienza, oh, sí, mira, que la hermanita de la hermana se escucha, oh, wow, yo me voy a quedar. Ay, señor, quizá, bueno, quizá no soy digno. ¿Se da cuenta usted lo que puede traer eso? Tenemos que tener temor cuando hablamos algo. Por alguna razón el apóstol Santiago nos dice a nosotros, ¿qué nos dice? Seamos prestos para oír y tardos para hablar. Pablo, exhortando a Timoteo, le dice, mira que ciertamente es importante que el mucho palabrerío a veces nos hace pecar mucho. Ciertamente que lo que hablemos, lo hablemos con la palabra de Dios, reforzando y respaldando lo que estamos diciendo en toda declaración o mención que se haga. Es importante en este versículo que salió allí. Bien, seguimos. La vanidad de la vida. Vanidad de vanidades. Aquellas personas que están acumulando riquezas para sí mismos, quizá está tratando de edificar más y más su cuenta bancaria o tener sus ciertos ahorros y su casita y qué más cosas, bueno, al cabo para mis hijos, para mi familia. Está bien, pero no estaría mal examinarse a sí mismo y ver lo que aquí está escrito. Versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. ¿Lo puede leer esto conmigo en voz alta, si fuera tan amable? Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Cuántos de ustedes creen esto que acaban de leer? Quiero ver sus manos. Lo creen, lo aceptan. Entonces vivamos tal evidencia en nuestras vidas. Que el amor al dinero, Pablo dice, es la raíz de toda maldad. Noten, el amor al dinero. No está hablando del dinero en sí como un ente o como algo existente, el dinero en sí. Pero el amor al dinero, el apego, la codicia, el deseo de quererlo obtener, eso es raíz de todo mal. Y no solamente eso, como si fuese poco, pero si tú amas el dinero y quizá lo estás obteniendo, y quizá tienes un negocio, y tienes dos, y tienes tres, y tienes una empresa a tu merced, y ganas millones de dólares, no importa cuánto ganes y cuánto más recibas, nunca serás saciado. ¿Qué les parece eso? Es interesante. ¿Cuánta gente dedicando toda su vida, todas sus energías, sacrificando a su familia y todo por dinero y dinero, y al final, no importa cuánto tengas, ni poco, ni mucho, ni bastante, nada te va a saciar, el dinero no va a saciar tu ser. Y aquí está muy claro, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahora, ¿quién escribe esto para que nos pueda dar en sí un mensaje con aplomo? ¿Saben quién? El hombre que fue más rico de todos los ricos, Salomón. No hubo un hombre más rico que él, él tuvo todo. Sin embargo, él dice esto porque es la verdad. Y a tal conclusión llega, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero sigue inclusive este versículo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Dice, y el que ama el mucho tener. Usted dice, no, el dinero no, pero una casa grande, dice, para mis hijitos, para que jueguen. Un palacio, un auto tal, y esto y lo demás, y vestirse así, vestir. El mucho tener. ¿Qué habla de esto? Y el que ama el mucho tener, ¿qué cosa dice? No sacará fruto. ¿Qué sigue luego? Léalo en voz alta. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Dígame si eso no es cierto. La persona que me dice, no entiendo, yo ahora gano mucho más lo que ganaba el año pasado, pero igual me falta, dice, no es suficiente. ¿Por qué? Porque me meto en más deudas. Debo a más gente, compro más. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Están preocupados de contar sus millones que no pueden ni siquiera dormir bien. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Noten lo que dice. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Noten lo que dice ahí bien claro. Ni a tus hijos le quedará algo en la mano. ¿Por qué? Porque ellos igualmente no aprovecharán o no sabrán crear conciencia de lo que es y lo desparramarán todo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? El padre tenía su herencia y uno de los hijos dijo, oh, dame mi herencia. Y fue, ¿qué se hizo? Fue y la derramó y la derrochó en vicios y en tantas cosas. Todo lo que le costó a su padre quizás. La historia es linda porque acaba que este muchacho se arrepintió y volvió al padre. Pero ¿qué acerca la historia de aquel labrador que dijo, yo voy a comenzar a trabajar fuerte todos estos años? Dice, voy a labrar y voy a adquirir ese dinero y con esto voy a comprar más terreno y voy a seguir comprando aquí y allá. Y luego me voy a hacer de mucho dinero y de mucho terreno y todo lo demás. Y luego cuando yo tenga bastante dinero, entonces voy a descansar, voy a parar de trabajar, voy a sentar en mi hamaca y voy a descansar y voy a gozar de la vida. Voy a tener personas que trabajen para mí y yo no voy a trabajar más. Está en la Biblia. Y luego pasaron los años y trabajar arduamente, acumuló mucho dinero, riqueza, ganado, animales, agricultura y todo lo demás. Y luego dijo, ahora sí voy a gozar de mis riquezas. Alguien vino y lo llamó aquí al hombro y le dijo, oye, tonto, ¿sabes qué cosa? Ahora vienen a buscar tu alma. Soy la muerte para llevarte conmigo. Y tenemos que aprender esta lección. Nuestros días están contados y están contados por Dios. Él sabe exactamente cuántos días tienes tú más aquí en la tierra. Pablo podía vivir tal vida tan alegre y tan entregada a Cristo, porque él sabía, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice, no, lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo y murió por mis pecados. Y Pablo, muchas veces su vida corrió riesgos muy, muy tremendos. Muchas veces estuvo al borde de la muerte. Una vez cuando lo sacaron de Listra, a un lugar lo sacaron arrastrando, quizá todo desangrado y quizá privado, de tal manera que lo creían que estaba muerto, y así lo sacaron fuera de la ciudad de Listra porque estaba predicando el Evangelio y no querían escucharlo más. Bueno, lo sacaron y todos se fueron pensando que Pablo estaba muerto. Pero en un momento se despertó y se paró y volvió a entrar a la ciudad a seguir predicando la palabra de Dios. Persona necia, sí, pero para algo bueno, para predicar la palabra de Dios. No había nada que lo callara este hombre. Nada en lo absoluto. Este hombre tenía sus ojos bien fijos en su meta. Él dice, dejando todo lo que queda atrás, dice, prosigo hacia la meta del llamamiento supremo en Cristo Jesús. Tal debe ser nuestra actitud. Ni dinero, ni esto, ni fama, ni nada de otra cosa que te pueda apartar del plan que Dios tiene para tu vida, para ustedes jóvenes, para ustedes adultos, para ustedes ancianos, para todos en general. Nos ponemos a pensar del potencial que hay en nosotros si solamente nos dejáramos nosotros depositar a sí mismo en las manos de nuestro Creador, en las manos del alfarero. Usted ni se imagina lo que le haría con nosotros. Pero muchos de ellos ya estamos formados y ahí tenemos tal forma de vasija o de esto y demás, y no queremos que se nos quiebre para que se nos vuelva a hacer. No queremos. Estamos todos agujereados y todos quebrados, pero no queremos que se nos quiebre de nuevo, se nos moldee nuevamente y Dios haga algo nuevo. Y ahí está el problema, el gran problema. Reconozco personalmente a personas ancianas que quizá toda su vida pensaron, bueno, conocí al Señor a mi edad, ahora tengo tantos años, ¿qué puedo hacer para el Señor? Y un día abrió en su corazón al Señor y se lo mostró, esto puede hacer por mí. Y esa persona dijo, ok, Señor, lo hago. Y son personas que Dios hace increíblemente. Hay jóvenes que a la edad de 15 y 6 años se entregan al Señor completamente y vienen a ser hombres que ciertamente Dios usa. Son hombres que Dios usa en todo el mundo. Y su testimonio siempre es palpable. Hombres como Spurgeon, caso mismo de Luis Palau, a la edad de 17 años, comenzó su ministerio. Y a la edad de 19 años fue pastor de la primera iglesia. Pero es porque no se perdió el tiempo. Y Salomón aquí da un mensaje increíble para los jóvenes de hoy. ¿Para qué? Para que creemos conciencia y no perdamos el tiempo mientras que tenemos la oportunidad en nuestras manos. Hablando de los sueños y del trabajo y todo lo demás, en el versículo 12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Recordemos, no queremos nosotros ser como tales. Muchos jóvenes piensan, oh, cuando sea grande quiero ser un businessman, tú sabes, ¿no? Con mi briefcase, con mi maleta y mi carro, y este trabajo para que las muchachas estén todas mirando. Y no es eso. Lo que tú quieres es paz en tu corazón. Pero las muchachas dicen, yo quiero ser actriz de televisión para que me tomen fotografías y salir en las revistas. O esto y lo demás. Y tantas ideas, pero que solamente son ideas vanas, vagas, porque no tienen un fundamento firme. Seguimos leyendo. En el versículo 13, donde dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, noten las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, noten, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Pues desnudo hemos venido, desnudo nos vamos a ir, no importa cuánto dinero hayas hecho o cuánto no hayas hecho. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Entonces notamos a la conclusión absurda que él llega porque no sabe en qué otra cosa pensar. Dice, mira, al cabo todo se va a acabar, y todo, así que mira, bebe bien, come bien, gózate, diviértete, porque al cabo quién sabe lo que viene después. Pero esta es una exclamación que él hace, pero que claro está más adelante, vemos que él la va a rectificar a sí mismo, sobre todo dando el enfoque a los jóvenes. Noten lo que sigue. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, noten esto, es increíble lo que dice. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, noten, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, noten, yo digo que un abortivo es mejor que él. Noten lo que él diga de sí. En otras palabras, diciendo, ¿y saben qué? Vivir aquí es mejor es nunca nacer, dice él. Aunque tú fueras padre de 100 hijos, o sea, gozaras de una familia grande, y vivieras muchos años para estar con todos ellos y tener dinero y todo, dice. Dice, preferible sería un abortivo, un bebé que nunca llegó a nacer. Esa es la cuestión que él llega. ¿Por qué? Porque él está hastiado, él está harto, está desesperado aquí en la vida. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios y no tiene paz en su corazón. Noten lo que sigue. Porque este en vano viene, versículo 4, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? ¿Saben ustedes? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Noten cuántas veces está hablando del alma que se queda sin ser saciada, del deseo que se queda sin ser concedido, del vacío que hay en el corazón y que no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. ¡Qué fácil! Aquí está. No me trata por un hombre que se ha alejado de Dios. Es el sentimiento de alguno de nosotros que nos hemos alejado de Dios. O ese sentir de alguna persona que aún no se ha entregado a Cristo y aún está siendo víctima de aquel sufrimiento y martirio, porque aún está buscando allá afuera, allá en los bailes, o ahí en los amigos, o ahí en el licor, o ahí en las drogas, o ahí en el hacer dinero, o en cualquier cosa, buscando saciarse. No pierdas más tu tiempo, allá no encontrarás nada de lo que tú verdaderamente necesitas. Versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene el hombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escuro es la ciencia y escuro es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Pero esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio como exceso.
¿por qué habrás de destruirte? Muchos consejos fuera de contexto que nos están dando. Porque sabemos, ¿no?, que tanto justos y pecadores son los que son mojados con la lluvia, ¿no? La lluvia cae sobre justos y pecadores. Y lo que está viendo no sabe y no da respuesta a esto. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello una parte su mano. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más de 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, hablando ahora de los chismes y estar hablando mal de uno y del otro, y que es aflicción. Todas estas cosas provocan sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Note la advertencia que ahora aquí Salomón hace a los jóvenes, a los hombres, hablando de aquellas mujeres impías que ciertamente hacen un acercamiento al hombre con un provecho de que de querer tener lo que ellos tienen. Aprovecharse del dinero, aprovecharse de esta posición o de esta otra. Y él dice, ciertamente es algo que es muy doloroso y es algo muy feo, dice. Pero ciertamente si tienes a Dios, Dios te protegerá de aquellas mujeres. Y es cierto, tenemos que tener mucho cuidado, todos en general. Porque si no hay otra cosa en el mundo, es ciertamente el hecho del interés. Todo el mundo está viviendo en base al interés. Las muchachas estarán viendo que un muchacho se viste bien y tiene un buen auto. De acuerdo, un muchacho tiene un arco que por las puras en el volcán, que se le revienta la llanta y se queda en la esquina. Entonces dice, ese muchacho no sabe que en la esquina. Ahora vienen con un Corvette o con un Porsche o algo así. Pues, y para hacer, para tener lucirse, para tener yo me traigo ese auto. Y todas cosas son vanidad. Y muchas veces, ciertamente, eso traerá el desvío del joven hacia el pecado de la fornicación y tantas cosas, y él poseyéndolo todo, sabía las mujeres que se le acercaban por una razón y otra. Así que él da una exhortación aquí. El versículo 27 dice, aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Noten, él sigue buscando una razón por su existencia. Él sigue buscando el porqué de muchas cosas y no lo encuentra. Versículo 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, dice, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué hace? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Pero vemos nosotros como él sigue guiándonos hacia la expresión de su sentimiento. Ahora, yo no me sentiría mal si usted me dice que al leer esto usted está un poquito confundido. Porque constantemente él se está contradiciendo. Él va de un lugar y para otro y se dice, no, es vanidad. hay que temer a Dios, y al final haz lo que te venga en gana, bebe, juega, haz lo demás. Y una mujer mala, y después gózate bien. Y constantemente es su andar, vacilante. Y entonces la enseñanza que estamos sacando como abstracto, ya pronto vamos a llegar a la conclusión. Entonces, en el capítulo 8, versículo 4. Pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá qué hace. Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo eso he visto, dice, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoree del hombre para mal suyo. Luego habla de ciertas desigualdades de la vida. Dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Dice, he visto a personas que ciertamente vivieron en maldad y todo, y al final nunca se descubrieron que eran malos y los han sepultado dándole honores y todo esto, dice. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Una conclusión que le veo. Él se desespera porque ve injusticia y él quiere actuar humanamente, pero no puede. Y al final dice, bueno, en realidad el que teme a Dios, aquella persona que va a salir sin premiar. Versículo 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombras, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Note nuevamente la palabra temer delante de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, y hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ciertamente he dado mi corazón a todas esas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su día, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, esto es el infierno, a donde vas, no hay otra, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Noten cómo generaliza, agarra y dice, goza, cuando dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, hablando del infierno, ¿qué es lo que dice? A donde vas, enviando a todos al infierno, Elías. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Versículo 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces él se da cuenta, ¿no? La manera de él ver el mundo, la situación, es algo como un peregrino que está andando sin saber a dónde ir, está yendo sin rumbo, sin una guía, y está ciertamente caminando sin saber a dónde está caminando, y ciertamente un lugar muy horrible para encontrarse. Pero sabe, al estar leyendo esto y estar con nuestros corazones abiertos, podemos identificarlo. Esta es la situación en que usted y yo nos encontrábamos antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Confusos. O pensando, oh sí, hay que creer en Dios, y toda religión es buena, toda religión te lleva a Dios, y tú sabes que vivir bien, no hay que hacer mal a nadie, y al cabo esto y lo otro, y tantas ideologías que nos damos cuenta vienen a ser las mismas que que Salomón tenía. Pero ¿hacia dónde va él? ¿A dónde llega? A una desesperación increíble. Ahora es fácil, porque él, teniéndolo todo, ciertamente se emborracharía, traería a sus 300 esposas, sus 700 concubinas, y tendría orgías y una serie de cosas, llevando placeres en la carne y todo, pero aún no estaría satisfecho. Mientras que usted, padre de familia, usted obrero, usted trabajador, usted hombre de negocios, está ahí un poco frustrado, no sabe qué hacer, no va a Dios por la respuesta, y es fácil un fin de semana irse con los amigos a la cantina y tomar cerveza hasta que se le hinche la panza. Porque usted está buscando en sí algo, ¿no?, que donde pueda ahogar sus penas, o donde pueda usted encontrar un poco de alivio en sí a la presión, a los problemas que hay. Quiere huir de la realidad. Pero se da cuenta cuán absurdo es tomar tal actitud. Acá hay un hombre que lo probó todo, y mire a la conclusión que él está llegando. ¿Qué pretendemos nosotros hacer con huir a la realidad? ¿Con escaparnos con esto o con lo otro? No es tiempo para huir, es tiempo para encarar la verdad. Y la verdad se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Noten el llamado que Jesús hace a nosotros, mediante el reconocimiento de quién es Dios. Aquel que nos amó de tal manera, dice la Biblia, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi Dios, tu Dios, el que te creó, el que te formó, el que te amó y que hoy llama a lo más profundo y recóndito de tu ser, para que tengas un encuentro con Él y le des término, punto final a tu búsqueda insaciable de la verdad y aquella plena satisfacción de tu alma. Pero no se da por vencido aquí Salomón, él sigue adelante. Él dice, sigo buscando, afanado a encontrar la razón o el porqué de esto, y no lo encuentra. Se compara con los peces, se compara con las aves que se han agarrado de un lazo, como el pez que es metido en una red y tantas cosas más. En el versículo 16 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas
sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder, que se hacen oler mal, y dar mal olor al perfume del perfumista. Ahora, esto es muy cierto, no sé cuántos de ustedes sabrán, pero ahí está el perfumista, ese individuo que está en su laboratorio químico, donde está haciendo toda la mezcla de las diferentes esencias aromáticas y todo. Y si cabe la curiosidad que hay una mosquita que haya muerto en ese lugar, le va a echar a estropear toda su mezcla de los aromas. Una mosquita muerta lo que puede hacer. Fuchi, fuchi, mosca, le dirán estos laboratorios. Porque una mosquita muerta hará todo este desastre en la vida. Noten cómo lo aplica aquí Salomón. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, noten ustedes lo que dice, así una pequeña locura, una locura que tú cometas, al que es estimado como sabio y honorable. He allí tú, que acabas de aceptar a Cristo hace un mes atrás, o dos meses, o un año, yo no sé, y que por fin te atreviste o tuviste el valor o la fuerza de ir a tu trabajo y decirle a tus amigos esas cosas, ya no voy a tomar con ustedes más. No me mortifiquen ni me inviten porque ahora soy cristiano y voy a la iglesia. Ah, así que la tía Tiles, si voy a la iglesia, así que no me fastidien. Conozco la verdad, estoy más feliz con mi esposa, con mis hijos, tengo paz en mi corazón, ahora dedico tiempo a leer la Biblia, si ustedes no quieren eso, pues no me moleste más. Y usted tomó tal paz, usted fue a su casa contento y fue una bendición. Pero un día usted dejó que la opresión y el problema y la fatiga lo llevara a tal punto que cuando ellos estaban ahí tentando nuevamente, ustedes dijeran, ah, bueno, eres cristiano, pero ¿qué importa? Una vez más. Y usted no sabe, vacilando, comete la locura ya. ¿Y qué hizo? Esa pequeña locura, esa pequeña tontería de haber cedido a la tentación da completo olor desagradable a Dios, porque la gente estará hablando, los cristianos son hipócritas, ¿qué me hablan los cristianos? Si fulano tal me dice que es cristiano, lee la Biblia, va a la iglesia, y acá estuvo emborrachándose conmigo el otro día, y se burlarán y se jactarán y pisotearán el nombre de mi Cristo. Dios nos libre, Dios tenga misericordia de nosotros, porque a pesar de hechos tales como esos que tú o yo podamos haber hecho, Cristo aún es el mismo con su amor y su misericordia, siempre con sus brazos extendidos, esperando a que vengamos a Él. Entonces hay esperanza, hermanos, y hay enseñanza para aplicarla en nuestras vidas. Noten lo que sigue. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol. ¿Cuántos males hay? He visto un mal, dice, otro mal, un mal, siempre dice un mal. Cualquier cantidad de males ha visto, porque él es el que está mal. Y él está viéndolo todo desde un ángulo incorrecto, con una perspectiva negativa y humana, carnal. Por tanto, todo lo que ve le saldrá mal. Dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo, desvarío. El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! ¡Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber! O sea, cuando hay disciplina. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es aquel de haz el bien sin mirar a quién, y luego un día te harán el bien a ti también. Es aquel dicho tan conocido en Latinoamérica. Versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ya está comenzando a entrar en sus sentidos ahora él. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años, ojo, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es, ¿qué? Vanidad. Versículo 9, jóvenes, este es para ustedes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, repitan conmigo en voz alta, no tengo en ellos contentamiento. Vean ahora la manera progresiva que siguen adelante, dice, versículo 2, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, está hablando de las estaciones del año, ¿no? Dice, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres, entonces el hombre ya está comenzando a ser mayor, y comienza a encorvarse ya, la jorobita, usted sabe. Y dice, y cesarán las muelas porque han disminuido, se comienzan a perder los dientes, tiene que comprar dientes postizos. En ese tiempo no había eso, entonces comienzan a tener menos muelas. Y se le oscurezcan los que miran por las ventanas, los anteojos ya no pueden ser normales, tienen que ser casi como lupa, los ancianitos tienen que usar anteojos así como, no como esto, todavía no estoy tan anciano yo, pero esos anteojitos usted sabe cómo tienen los ancianitos. Luego sigue, dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, versículo 7, ojo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, dígalo conmigo, todo es vanidad. Esta es la conclusión. Para eso estamos aquí en la tierra, para trabajar y para hacer esto y lo otro, y al final, bueno, saber qué más hacer. Criticar y rompernos la cabeza tratando de descubrir el porqué de nuestra existencia, la razón de nuestro vivir, sin tener un propósito en nuestra vida. Eso es horrible. Pero es tremendo cuando he escuchado en oportunidades mencionar a tantos jóvenes universitarios como a músicos y a diferentes personas que cuando dan su testimonio de haber conocido a Cristo, se ponen en pie al frente de un público y dicen, ¿saben qué? Yo era una persona que estaba muy bien en mi carrera, en esto, en lo que fuese, dice, pero yo no tenía un propósito por el cual vivir, dice. No sabía por qué estaba yo aquí, hasta el día cuando Cristo vino a mi corazón. Entonces hubo un nuevo descubrimiento para mí. Ahora encontré una razón por la cual vivir. Ahora sé por qué vivo, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y esa es la realidad del cristianismo. Completamente diferente a aquella incógnita o aquellas preguntas o interrogantes que muchos se hacen al no conocer a Cristo. Pero gracias a Dios que Salomón, todos estos años de martirio, de dolor, de aflicción, de espíritu, al querer descubrir por medio de sus ojos y su intelecto la realidad de lo que estaba tomando lugar en el mundo, al final llega a una conclusión y todos podemos leerla. En el versículo 9 dice, cuanto más sabio fue el predicador, noten, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, proverbios que usted y yo hemos estudiado ya con anterioridad. Y dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. Versículo 13, léalo conmigo en voz alta. El fin de todo el discurso oído. Noten ustedes, finalmente hemos llegado. El fin de todo el discurso oído es este, léalo en voz alta conmigo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, y un día tú y yo iremos a comparecer delante de Él. Pero gracias damos a Dios y a su Hijo Jesucristo, que no somos más condenados, porque la Biblia dice que el que cree en Cristo no tiene condenación, mas hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Disculpe, pero no puedo en sí evitar el llenarme de alegría y de gozo en este instante, al saber ciertamente cuál es tu posición y cuál es mi posición, al hoy estar al frente de Dios, en el lugar de Cristo Jesús, por su salvación y por su justificación. Se une conmigo al ponerse de pie y expresarle al Señor nuestra gratitud y nuestra alabanza con un fuerte aplauso, al saber que el todo del hombre es el de temerle a Él y el de guardar sus mandamientos. Gloria a ti, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos a ti toda la alabanza y la gloria, porque creemos en un Dios todopoderoso, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Y Señor, al encontrarnos ahora aquí delante de tu presencia, reconociendo lo grande que tú eres, reconociendo, Padre, aquella gracia que tú has puesto delante de nosotros, para ayudarnos a muchos los jóvenes aquí, Señora, a no tener que ir a través de todo este tropezadero, Señor, de circunstancias, de incógnitas y de dudas y de interrogantes de nuestra vida, pero que libremente podemos hoy entregarnos a nuestro Creador. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan para nuestras vidas. Tú tienes un propósito ya hecho, un plan ya trazado para nosotros. Ilumina ahora nuestras mentes, ilumina ahora nuestro corazón. Y Dios Santo, te pido que remuevas de nuestros lados todo obstáculo, toda cosa que sea de tropiezo. Señor, las amistades que son negativas, Señor, las malas juntas, el compañerismo con personas que están trayendo influencia negativa a nuestra fe, a nuestro andar contigo, que haga nuestros ojos y nos haga ver la realidad, que si aquel joven o aquel compañero de la escuela o del trabajo no te conoce a ti, ciertamente es un hombre que está sufriendo y pensando lo mismo que Salomón pensó y escribió aquí en Eclesiastés. Y dentro de su corazón hay sentimiento de desesperación. Y Señor, en este momento yo te pido que tú des liberación de mente y de espíritu a cada joven en esta noche. Y por aquellos que quizás están hoy aquí reunidos y que aún no se han entregado completamente a Jesús, hoy Señor Padre, envía tu espíritu y permítenos a todos ser moldeados según tu imagen y semejanza para ser tal como tú eres. Oh, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras todos estamos con nuestra cabeza inclinada, nuestros ojos cerrados, esta es noche de la juventud. A todos los adultos les pido que se pongan en oración ahora mismo, y el altar está abierto para que...